COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aragón es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de suicidios. En nuestra comunidad se producen 10 suicidios por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional, que se sitúa en 8. Y otro dato muy preocupante. Según un estudio del Colegio de Psicólogos de Aragón, un 5% de los adolescentes reconoce haber pensado en suicidarse antes de los 15 años y el 26% presenta síntomas de depresión. Un suicidio deja además más víctimas que el propio suicida. Las personas cercanas, padres, hijos, las parejas, los amigos, son también víctimas. Hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
¿Pero qué piensa un suicida? ¿Qué siente? ¿Por qué se llega a ese extremo, a ese momento, a esos pensamientos? Un día me dijo una psicóloga en una entrevista para la radio, me dijo, el suicida no es que quiera morir, es que no puede seguir viviendo en sus circunstancias. La visibilidad del suicidio es actualmente un arma potente precisamente para combatirlo. Se puede hacer a través de los medios de comunicación, como lo queremos hacer hoy en este ratito de radio, o también a través de contar tu propia experiencia. Es lo que ha hecho Iván Romo Arvide. Ha escrito un libro que se titula Herrumbre y nos cuenta su experiencia en un centro psiquiátrico tras un episodio de intento de suicidio. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Bienvenido, muchas gracias.
Me alegra mucho
que estés aquí, que nos cuentes tu historia. Me llama la atención, Iván, tu valentía, porque es un libro, es un libro íntimo, aunque no haya sido la razón quizá por lo que lo escribes. ¿Crees que se puede ayudar a otras personas, por ejemplo, con tu libro?
Sí, yo creo que sí. Desde luego no fue la idea inicial, pero es cierto que en los últimos años la visibilidad que se ha dado a la salud mental ha hecho que ahora haya menos tabúes a la hora de socializar el sufrimiento personal, y no es el ejemplo, pero sí creo que puede ser un ejemplo. De hecho, el libro es de lectura para el personal médico de la clínica psiquiátrica, porque una de las dificultades que tienen los médicos es acercarse a la interioridad de la persona. En esos procesos es muy difícil explicarse. Y el libro les sirvió un poco para tener esa idea de cómo una persona puede expresar ese mundo interior cuando no se encuentra con respecto a su salud de un modo pleno, ¿no?
Claro. Bueno, quiero que conozcas, que os acabáis de conocer de hecho, y que todo el mundo sepa que está aquí con nosotros también Lola Sobrino. Ella es psicóloga responsable de atención psicosocial de ASAPNE. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bienvenida, muchas
Encantada
gracias
de estar
por estar
aquí
con nosotras. Porque ahora es importante visibilizar el suicidio y antes no, Lola.
Pues yo creo que es gracias a iniciativas como la de Iván y otras tantas personas que han decidido ponerle palabras a este problema de salud pública y normalizarlo.
Claro.
Lo que no se habla, lo que no se escribe, no existe. Y si no existe, tampoco tiene solución. Entonces, creo que una de las grandes soluciones está en la normalización y en la conciencia de que todos somos susceptibles de vernos en una situación así en un momento de nuestra vida. Que esto no es algo que les pasa solo a otros, que nos puede pasar a cualquiera.
Eso de no, a mí no me pasa.
No, que no está relacionado, porque hay muchísimos mitos, que no está relacionado ni con la valentía, ni con la cobardía, ni con la filosofía, ni con las creencias. Está relacionado con el sufrimiento, con el dolor psíquico y en un altísimo porcentaje de casos, con una enfermedad mental. Y por lo tanto es tratable, es prevenible y es un problema que puede mejorarse.
¿Qué te pasó a ti, Iván? Cuéntanos.
Como ha explicado Lola, la enfermedad mental es una enfermedad más y las causas pueden ser muy diversas. No hay una única causa que sea exclusiva de la enfermedad mental, ¿no? En mi caso se dieron una serie de circunstancias personales, profesionales, pero también un cierto componente genético que no hay que descartarlo.
Ajá.
El problema no fue tanto cuando la enfermedad ya estaba plenamente desarrollada, sino darte cuenta de que eras un enfermo mental. ¿Por qué? Porque los síntomas iniciales eran unos síntomas exclusivamente físicos. En el sentido de que tú estás en un proceso inicialmente estresante, se deriva a un proceso que va hacia una angustia más vital, y el cuerpo lo que hace es reaccionar de una forma somática agarrotándote, ¿no? Entonces, esa sensación, por ejemplo, de un intenso dolor lumbar no tenía ninguna razón física. Y claro, hay un periodo de tiempo muy valioso que se pierde,
claro,
en hallar el diagnóstico adecuado, ¿no? Uh-huh. Cuando ya los síntomas de la enfermedad son más evidentes, que están relacionados con un proceso psíquico, por ejemplo, taquicardias, sudoraciones, pérdida de apetencia por vivir, porque consideras que donde mejor estás es en la cama, y levantarte cada día es una lucha gigantesca, es entonces cuando te das cuenta o te hacen dar cuenta que tu enfermedad es mental.
Vomitabas incluso.
Sí, sí, era una sensación de estómago encogido, muy exagerado, pero esa sensación de nervios que podemos tener en el primer enamoramiento, cuando nos acercamos a la chica o al chico que nos gusta, o los días previos al examen, que tienes el estómago encogido, eso, pero a un nivel totalmente exagerado, ¿no? Uh-huh. Sin ganas de comer.
Uh-huh. ¿Asientes con la cabeza, Lola? ¿Esto lo has visto?
Sí.
Es así como se puede empezar un proceso en algunos casos, evidentemente.
Mira, si algo tiene la enfermedad mental de peculiar, es que hay tantas enfermedades mentales como personas. Entonces, sí, lo que describe Iván son síntomas somáticos que pueden ser compatibles con un trastorno de ansiedad generalizada o pueden ser compatibles con un trastorno depresivo, y él dice que se pierde un tiempo precioso en el diagnóstico. El tema es que hace falta tener unos síntomas concretos para afinar con un diagnóstico de enfermedad mental. Si solo hay manifestaciones somáticas, es decir, del cuerpo, hay que empezar por descartar otras patologías. Y cuando no se encuentra explicación anatómica ni funcional en lo físico, es cuando nos vamos a lo mental. Eso lo vemos todos los días. Pues en sintomatología somática diversa, que luego debuta en un trastorno mental. Uh-huh. Es cierto, o sea, la depresión y la ansiedad generalizada producen síntomas somáticos importantes, pero hasta que uno no tiene esa conciencia de que no tiene ganas de vivir, que no disfruta con nada, que no se puede concentrar, que todo esfuerzo, por mínimo que sea, de autocuidado es insalvable, pues casi que es difícil diagnosticar de depresión.
Claro.
Y lo digo para que no nos volvamos locos en este sentido, y ahora todo el mundo que tenga un dolor lumbar vaya corriendo a solicitar cita con salud mental, que bastante colapsado está el tema, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón, la sintomatología somática puede ser el principio, desde luego que sí. Uh-huh. Y también me parece muy importante lo que ha dicho Iván de la carga genética. La carga genética no es que tenga alguna influencia, es que tiene muchísima influencia. Genéticamente, bueno, todo se hereda. No se hereda realmente la enfermedad mental, se hereda la predisponibilidad a desarrollarla. Y tampoco se hereda una enfermedad mental concreta, se hereda la predisposición a desarrollar cualquier enfermedad mental. Entonces, invito a las personas que tengan antecedentes de familiares de enfermedad mental a que tengan especial cuidado, a que pongan especial cuidado, uh-huh, y a que se mimen y hagan de su salud mental una prioridad.
Bueno, pues me voy a quedar con eso en este tramo en el que estamos hablando para todo Aragón. Llegamos a las 12:30. Iván, Lola, muchas gracias a los dos.
Gracias,
por haber estado
Laura.
Con
gracias
nosotros.
A ti.
Nosotros, ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.